María Alponte.
Era la una en punto de la tarde, el día y el año 22 de noviembre de 1963. A esa hora exacta, el Hospital Parkland de Dallas, Texas, anunció que el presidente 35º de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, acababa de morir. Había gobernado durante 2 años y 306 días. Tenía 43 años y 163 días cuando fue elegido presidente el 8 de noviembre de 1960. A los 35 años de su muerte, a los 35 años de aquel último recorrido en automóvil bajo el sol, su memorable y corta existencia, su asombroso recorrido por la Tierra, vuelve a poblarse de nuevo de los fantasmas del pasado. La Comisión Warren, después de numerosas dudas y contradicciones, asumió que hubo un solo ejecutor, un solo asesino en el crimen de Estado, Lee Harvey Oswald, que estaba situado en un ventanal del Texas School Book con un fusil a su lado cuando el automóvil de John F. Kennedy desfiló por la avenida Love Field y donde fue alcanzado por la muerte. La memoria no olvida aquel día. Un aficionado a la fotografía se inmortalizó por haber filmado el momento trágico de los disparos. El gobernador del estado de Texas, John Connally, fue herido también gravemente, pero se recuperaría. A la 1:15 de aquel día asombroso, un policía fue encontrado muerto por varios balazos en su patrulla a unos kilómetros de donde Kennedy fue a su vez asesinado. Lee Harvey Oswald logró salir del edificio y se refugió en un cine donde fue arrestado. Después de varias horas de interrogatorio, que dieron motivo a toda clase de críticas, se declaró culpable del asesinato del policía y del presidente. 2 días más tarde, el 24 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald, cuando se le trasladaba del ayuntamiento de Dallas a la prisión del condado, fue asesinado, con las cámaras de televisión abiertas a ojos del universo entero, por el propietario de un nightclub de Dallas, Jack Rubinstein, a quien todo el mundo conocía como Jack Robby. El 14 de marzo de 1964, Jack Robby fue condenado a muerte, pero el 5 de octubre de 1966 hubo una revisión del juicio y el Tribunal de Apelación de Dallas consideró, ante el asombro mundial, que ciertas evidencias no eran válidas. El 3 de enero de 1967, Jack Robby murió oficialmente de cáncer en el Hospital Parkland de Dallas, donde viviera sus últimos minutos de vida, sin poder pronunciar una sola palabra final, John F. Kennedy. Al ocurrir el fallecimiento de Jack Robby, se propalaron de nuevo toda clase de rumores. El presidente 36º de Estados Unidos, es decir, el que fuera vicepresidente bajo Kennedy, creó la Comisión Warren, que finalmente, después de una larga y controvertida investigación, declaró que solo había habido un asesino, Lee Harvey Oswald, y oficialmente se cerró el caso. Decenas de libros, filmes, ensayos, investigaciones han intentado probar que hubo otro tirador, por lo tanto una conspiración. Ahora, a los 35 años de su muerte, una agencia de investigación independiente, la Assassination Record Review, vuelve a las andadas diciendo que el cerebro de Kennedy, fotografiado en el Hospital Bethesda de Washington, que mostraba un disparo por la parte posterior de su cabeza, no es el cerebro de Kennedy y que su cerebro verdadero, estallado por un disparo frontal, desapareció en el estallido. Esta hipótesis no era nueva, pero vuelve otra vez a la imaginación colectiva. El sueño de la paz última parece a veces imposible para los grandes de este mundo. John F. Kennedy, que había nacido en el seno de una familia poderosa, cuyo padre soñaba que uno de sus 4 hijos varones, tuvo con Rosa Fitzgerald Kennedy 9 hijos, de los cuales 5 fueron mujeres, llegaría a presidente de los Estados Unidos. Pero ese varón No pudo soñar cuál sería, en la implacable curva de la vida, la impresionante historia de sus hijos. El mayor, Joe, murió en la Segunda Guerra Mundial como piloto de aviones de la Marina. John F. Kennedy murió asesinado en Dallas. A los 21 años, su padre le regaló $1,000,000. El 22 de noviembre de 1963, y su hermano Robert Francis Kennedy fue asesinado en Los Ángeles el mismo día en que festejaba en el Ambassador Hotel su deslumbrante victoria en las primarias de California. Victoria que le hacía, sin duda, candidato demócrata para la sucesión de Lyndon B. Johnson. Ese mismo día fue asesinado. Crucigrama trágico donde el poder, la riqueza y la potencia de una familia, exaltada como representante de una nueva generación, fue aniquilada en la experiencia única y terrible, deslumbrante y aleccionadora de la vida que da y que quita, teje y desteje, asume y niega, convoca y deslinda la existencia en una trama cuyo significado esencial y misterioso, memorable y solitario, nos deja solo un rayo de luz en la conciencia.
El mundo en México, por Juan María Alponte.